Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Les habla Juana Carrera. Vamos a contar las noticias del día en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En esta jornada en que tenemos 18 grados de temperatura en Ribadeo, los cielos más bien nubosos. Van a seguir así durante todo el día, según el pronóstico de Meteo Galicia, y nos acompañan los chubascos de cuando en cuando. Ahora por la mañana ha llovido un poco, en estos momentos ha parado. Por la tarde quizás salvemos, y luego a partir de la noche se esperan nuevamente chubascos. Vamos a hablar del viento, porque el viento es del suroeste, ahora moderado, luego por la noche será débil, y la temperatura ya hemos superado la máxima prevista para hoy. Mañana seguirá lloviendo, el sábado también, aunque un poquito menos, y el domingo quizá con suerte ya no llueva. Y decimos lo del retintín del poquito menos porque todavía quedan desfiles por delante, desfiles de carnaval que están a expensas de la meteorología, o al menos a expensas de las decisiones últimas sobre si salen o no salen, desvían, lo hacen más corto, menos corto, o qué es lo que se hace. La meteorología en esta época es lo que tiene, y de cuando en cuando nos acompaña la lluvia. Pero bueno, pues en principio para el fin de semana a lo mejor se va solventando el tema. Dentro de un ratito vemos el pronóstico de forma detallada. Empezamos hoy con la crónica de sucesos con una noticia luctuosa. Ha aparecido un cadáver en la playa urbana de Burela. Se trata del cuerpo de un hombre, de un vecino de la localidad, muy conocido, de 60 años de edad, es pescador y además iba con la ropa de pesca, lo cual hace pensar que quizá sufriera algún tipo de accidente mientras estaba en faena. Aparecía esta mañana sobre las 8:30 aproximadamente, se daba la alerta al 112 Galicia y allí pues avisaron a todas las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Salvamento Marítimo y también Servicio de Guardacostas. Cuando fueron allí los efectivos, lo primero que hicieron fue intentarlo localizar, identificar al cadáver. Finalmente dieron con esta persona. Como ha dicho el alcalde de Burela, y luego lo vamos a escuchar, es un vecino muy querido en la localidad, es una persona muy conocida, amigo suyo además, amigo personal, 60 años de edad, y una pena que haya tenido que fallecer, lamentablemente. Hay que destacar que todavía se baraja la posibilidad de que llevara varios días en el mar. Tiene, al menos aparentaba esos síntomas de llevar varios días ahogados, pero ha sido trasladado el cuerpo para realizársele la autopsia. Vamos a escuchar a Alfredo Llano, al alcalde de Burela, que nos explica el asunto.
Esta mañana despertábamos con una mala noticia para Burela, que me aparece pues, un cadáver flotando en la playa de Portelo. A base de identificarlo, pues coincide que es un vecino de Burela, un vecino muy conocido aquí en Burela y apreciado. Apareció sobre las 8:00 de la mañana, 8:15, en esta playa. Estaba vestido de faena de pesca, por lo tanto consideramos que debe ser un accidente, una mala suerte. Ahora está se agarrando a valoración de forense, y supone que llegará a autopsia en Lugo a determinar a saber con certeza que cal foi a causa do falecemento, ¿no? Decir que estamos atenados porque é unha persona coñecida, personalmente era un amigo, ahora estamos un pouco fastidiados, un pouco tristes, lógicamente temos que acompañar a familia de ánimos neste momento, pero bueno, decir que sí, tivemos esta mala suerte este día, amaneceu así con esta mala noticia.
Una mala noticia, una noticia lamentable, el fallecimiento de este vecino querido de Burela, padre de un joven deportista también. Hay que destacar que aparecía su cuerpo en la playa de Oportelo, en Burela, sobre las 8:30 de la mañana. Hablaremos de otros asuntos a lo largo de este espacio informativo. En Burela hablaremos de la patata, porque justo en la jornada de ayer tuvo lugar otra de esas charlas informativas sobre la polilla guatemalteca. Fue mucha la afluencia de personas al salón de conferencias y también mucha la preocupación. El alcalde de Burela que ahí ya han plantado esas patatas de cedo, las tempranas, y bueno, pues ahora están listas para ser retiradas de tierra en unas pocas semanas, pero esperan que se informe a los vecinos cuanto antes si se prohíbe, no se prohíbe, línea de ayudas y demás. También echa un poco en falta la agilidad del alcalde de Burela a la hora de tomar medidas en contra de esta plaga. Seguimos y hablaremos también de otros asuntos, por ejemplo en Ribadeo, porque hoy se publica en el Boletín Oficial de la provincia la convocatoria de procedimiento abierto para la adjudicación de las obras de acondicionamiento del auditorio municipal. La inversión asciende a 135.000 euros. De ellos, 60.000 son aportados por la Diputación y el resto con fondos propios. Sale en el Boletín Oficial de la provincia. Las empresas interesadas disponen ahora de 26 días para presentar ofertas. La Xunta de Galicia organiza una jornada informativa sobre cláusulas suelo este viernes en Viveiro. El delegado territorial José Manuel Balseiro invita a todos los vecinos de la comarca que puedan estar afectados a que vayan allí a enterarse. Técnicos de consumo explicarán los pasos, los procedimientos que tienen que seguir para hacer efectiva su reclamación ante los bancos o las cajas. Más sobre charlas. Banco Mediolanum va a informar en Ribadeo sobre cómo afrontar la gestión del ahorro. Va a ser este sábado, día 4 de marzo, 11 de la mañana en el Club Náutico de Ribadeo. Es una conferencia. Camino hacia tus metas. El objetivo es revisar los factores que han afectado a los inversores en el año 2016 y analizar las oportunidades para los ahorradores. También vamos a hablar de economía, porque mañana tiene lugar en el Hotel Boar de Ribadeo una charla del doctor en ciencias económicas y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Miguel Anxo Bastos. Es analista político, es tertuliano en televisión y hablará sobre capitalismo y socialismo. ¿Qué hace próspero un país? Vamos a mantener una charla con él para que nos cuente, para que nos dé las claves que a su juicio hacen próspero un país. La charla es mañana en el Hotel Boar de Ribadeo a las 8:30. Además, también hablaremos sobre cultura, esas actividades que tienen los burgueses por delante dentro de este mes de marzo, que acabamos de iniciar, por cierto. Y, por ejemplo, en cuanto a la programación cultural, va a haber cine infantil los días 5 y 26, luego el rastro popular, este que está funcionando, que la gente se anima a vender sus bártulas, y además también, pues, baile tradicional, música, actividades para los más pequeños para la casa. Luego lo escucharemos de la voz del concejal de Cultura, José Díaz, que también nos habla de uno de los platos fuertes de la programación cultural, que es el día 25, cuando Fran Valenzuela va a rendir un tributo a Alejandro Sanz en el auditorio. Es un joven que va a participar dentro de unos días en el programa de Antena 3 de televisión, Tu cara no me suena todavía. Así que dentro de poco será, pues, una de esas personas que tengamos ahí en nuestra caja, en nuestra televisión, en nuestros salones, y vamos a tenerlo en Burela el próximo día 25. Las entradas salen a la venta con un precio más módico, al ser anticipada, a 6 o a 10 euros respectivamente. Bueno, pues dentro de un ratito vamos a ir contando esto y todos esos otros asuntos que van marcando la actualidad en este día de hoy. También hablaremos de actividades relacionadas con la mujer, porque es el día de la mujer y el mes de la mujer, la verdad. El día 8 es el día de la mujer, pero en realidad a lo largo de todo el mes de marzo se organizan actos para ella o en conmemoración de ella. Y luego hablaremos también de Cunqueiro, porque el Ayuntamiento de Mondoñedo recuerda a Cunqueiro en el 36º aniversario de su muerte. El gobierno local programa una serie de actividades que se van a celebrar mañana viernes 3 de marzo. Además de la ofrenda floral en la tumba del escritor, harán entrega de la distinción Cunqueirano Emeritus a Francisco Calpardo. Habrá un maratón de lectura pública de la novela Os Outros Feirantes y, al terminar la jornada, actuación de los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Esto será mañana en homenaje a Cunqueiro en Mondoñedo. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Metegalicia nos dice que la tarde va a quedar con algún que otro claro, aunque mayoritariamente nubosa, y la noche nubosa y lluviosa. El viento ya va a ser un poquito más débil a partir de las horas nocturnas, será del suroeste débil. En cuanto a mañana, se espera lluvia durante todo el día. Mañana, pasado por agua todo el día. Algún claro por la tarde, pero el resto de la jornada muy gris, mucha nube. Viento del suroeste, a ratos moderado, a ratos débil. Y las temperaturas mañana también bajan. La mínima partirá de 7 grados y la máxima de 12. En cuanto al fin de semana, se espera para el sábado nubes y claros y chubascos. Chubascos durante todo el día y el viento del suroeste o del oeste, pero moderado también durante todo el día. Las temperaturas del sábado entre 6 y 12 grados. El domingo un poquito más de calor, las temperaturas entre 10 y 17 grados, con los cielos cubiertos por la mañana, despejados por la tarde y nubes y claros por la noche. Nuevamente soplará el viento del suroeste el domingo, aunque se espera que sea débil hasta la noche, que quizás sople un poquito moderado. Recordamos, y en resumen, que el sábado lloverá en forma de chubascos chubascos con nubes y claros. El domingo en principio no llueve y podríamos tener una tarde agradable con cielos despejados. Seguimos contando todas esas noticias que van marcando la actualidad de nuestra zona, en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano. Recuerda, hasta las 2 de la tarde por este dial 88.8 FM. Si estás en la zona de Viveiro, igual nos estás escuchando por el 99.7. Vamos a hablar de faros y de hoteles. En este caso vienen unidos el faro de Illapancha y el hotel de lujo que se está construyendo en Ribadeo. Nuevamente desde la plataforma por nuestro faro vuelven a salir a la palestra, a saltar a la palestra, intentando matizar determinadas cuestiones sobre el tema del faro, los permisos, las posibilidades de futuro que tiene o no tiene, si se deberían paralizar las obras o no, y también las declaraciones recientes que ha realizado el alcalde de Ribadeo. Tenemos a uno de los portavoces de la plataforma con nosotros, a Evaristo Lombardero. Evaristo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Venían ustedes a matizar una serie de declaraciones que fixo el alcalde de Ribadeo otro día, porque él sinalaba que se dirigió a autoridade portuaria de Ferrol San Cipriano e tamén a Xunta de Galicia solicitando que lle digan que ten que facer ou si paralizan as obras antes de que chegue o momento de dar a licencia definitiva. Sin embargo, ustedes din que o Concello de Ribadeo nunca estivo obligado a dar esa primeira licencia.
Efectivamente, vamos a ver, aquí hay una falsedad que ven desde el principio de la tramitación de este expediente, cuando el alcalde salió repetidamente a decir que el Concello tenía que dar las licencias obligatoriamente si los informes preceptivos eran conformes. Bien, nosotros discrepamos de ese criterio, pero no solamente nosotros estamos asesorados por técnicos con gran experiencia, estamos asesorados por la Sociedad Española de Ornitología, estamos asesorados, bueno, decir que hasta ahora lo dicen concretamente por tres secretarios de concellos, dos de Asturias y un de Galicia, los tres con una gran experiencia, un de ellos con una grandísima experiencia. Bien, no puedo decir los nombres, obviamente, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, este es un tema interesante y un tema bastante clave de este asunto, porque aquí no solamente se está planteando una discrepancia o una opinión diferente, sino que se está dando a vecinanzas, vecinos de Ribadeo, una versión de lo que es la tramitación de las licencias que es absolutamente falsa, o sea, que es una simplificación que realmente no se ajusta a la realidad del procedimiento administrativo. Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo. Si te quieres solicitar una licencia de armas, levas todos os documentos, o que solicitar unha licencia para facer un galpón en Vilaframil ou que seña tal, tú levas todos os que te piden, e lógicamente o concello está obligado a dar esa licencia, non ten saída, pues, si levas todo a documentación correctamente. Ahora ben, un asunto como este, donde hai implicacións de medio ambiente, hai implicacións de paisaxismo, hai implicacións de Rede Natura 2000, hai implicacións da reserva da biosfera, é dicir, hai moitas implicacións. Entón, os informes, pois, xa non son tan de decir, bueno, pois, miro a última letra que dice, está conforme, vale, pois, veña, pasa. Non, 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 hai que ler os informes polo miúdo, non? Hai que ler os informes e hai que ver se os informes axustan a dereito. Para eso, o Concello supónse que ten un personal especializado e unhos funcionarios de tal. Entón, que pasa? Pois nosotros xa denunciamos hai ano e pico que aquí faltaban informes, non? Falta concretamente un informe de que fai referencia a non afección a Rede Natura 2000, non? Falta un informe de sostenibilidade económica, hai unha cousa, vamos a chamarlle así para non poñerlle ningún adxetivo que bote un pouco de fume, é dicir, hai unha cousa rara na adxudicación inicial, que é nos trámites iniciais da concesión, non? Que é unha adxudicación directa, non? Espois hai en torno a todo isto un envolvemento de secretismo, non? Pero eso vamos a deixar aparte. Entón o Concello o que tiña que haber feito era cando se lle advirtiu de que eses informes podían ser incorrectos ou eran incorrectos, era lelos, é dicir, lelos, é dicir, estudiálos, non? Ou se non tiña capacidade para estudiálos, pois remitirlos a calquer técnico xurídico ou se non a propia Sociedade Española de Ornitología. Pero que pasa? O Concello non o fai. Yo que di, non, isto está ben porque di a Xunta. E agora, cando sale o informe do Defensor del Pueblo dicindo que todo é unha chapuza, porque en resumen, e por non extenderme, o que ven a decir o Defensor del Pueblo é que toda a tramitación desde a legislación que se aplica hasta o procedimiento, hasta as conclusións, todo é unha chapuza, e recomenda a paralización da obra, pois sale o Concello outra vez diciendo con que lle vai consultar a Xunta, que lle vai consultar a autoridade portuaria, que son precisamente os máis criticados polo informe do Defensor del Pueblo, que é unha contradición absurda. Pero é que hai, non sei, que era 15 días, o alcalde declarou que non iba a dar a licencia de ocupación, a licencia de actividade, se non se permitía a xente que entrase ao público, que entrase nos outros, estamos de acordo, xa o dixemos desde o principio, que unha das cousas que se pretenden é que haxe un acceso libre a Illa, non? A Illa Pancha. Entón, vamos a ver, si él ten capacidade legal para condicionar a licencia de apertura, digo, perdón, sí, a licencia de apertura, a licencia de actividade, en función de que a xente entre non entre na Illa Pancha, moita máis capacidade terá, xa non digo para denegar ou para paralizar, pero polo menos para leer os informes anteriores. Entón, eso é o que non se fixo ni se quixo facer. Por qué? Porque o alcalde está apoyando esta obra desde o primeiro momento. Es decir, en primeiro lugar, ocultando información, negando información. En segundo lugar, porque o día 24 de xullo de 2015 declarou ao diario El País que esto era un regalo para Ribadeo, seña que antes de ter ningún informe, antes de haber ningún documento, ningún informe técnico, o alcalde xa estaba a favor deste proxecto. Entonces, ten que explicar a ver que interés tan especial ten neste proxecto, que é unha cuestión. E xa para rematar dúas cousas. As licencias municipales son recurribles. E hai infinidade de pleitos en torno ás licencias municipales. Infinidade, non máis que abrir en Google, é clicar licencia municipal recurso ou licencia municipal demanda contencioso administrativo e salen dúcias de exemplos, non? Entón, eso que quer decir? Pois quer decir que ningún informe é infalible, ningún informe é absolutamente irrebatible, todos son discutibles. E era o que se lle estaba propoñendo. E siguen insistindo en que non queren estudiar os informes e que van aceptar o que diga a Xunta e o que diga a autoridade portuaria. Ese é o problema.
Pues así está a situación. De todos modos, o alcalde sinalaba que quería saber se se paralizaban ou non as obras antes de que o concello se vira obligado a dar a licencia definitiva. ¿Pode se ver obligado a dar esa licencia definitiva ou tampouco?
Pues estamos na mesma historia. É dicir, si o concello se pon de lado, si non mira toda a documentación, si non leen os informes do Defensor del Pueblo, pues poden dar a licencia definitiva. ¿Entendes? O sea, poden dar calquera. Non están obligados. O que están obligados é leer os documentos e analizar os documentos e actuar en consonancia con o que digo os documentos. Eso é o que están obligados. E concretamente no tema este do punto do desdoblamiento, que é unha oficina de referencia. É decir, unha das cousas que critica o Defensor do Pueblo no punto quinto do seu informe é que o Concello admitiu a trámite un desdoblamiento do proxecto cando o proxecto inicial incluía a cafetería e o hotel. Despois dun trámite inicial, a empresa promotora presentou en xaneiro de 2016 un proxecto novo que incluía, en vez de un expediente, dous expedientes de obra, un para facer a cafetería e outro para facer o hotel, para facer a reforma do faro, para facer o hotel. Entón, o Concello, nese momento, pues, toma a decisión de aceptar esa duplicación do expediente, non? Yo defensor del pueblo de Madrid, dice que eso é incorrecto, o señor, que eso é ilegal, de unha palabra, non? Entón, o Concello ten que rectificar eso. Ten que rectificar eso e ten que retroceder as actividades administrativas ao comenzo. Decir, oye, mira, dice o defensor del pueblo que está incorrecto, entón, bueno, pues hai que volver atrás, hai que facer unha valoración conxunta dos impactos da cafetería e do hotel, non? Pero eso non recolle esa proposta, porque os informes do defensor del pueblo non son vinculantes. Pero, ollo, non son vinculantes ahora, pero son unha carga probatoria dunha forza enorme, ¿eh? Esto hay que dejarlo muy claro, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ya veremos a ver en qué para esto, que esto...
Pero con esto, ¿qué quiere decir? ¿Que si alguna persona levara este asunto a los tribunales, esa carga probatoria sería beneficiosa para o demandante?
Pues eso, más información que tenemos que ainda vamos a acabar de completar y sacar la semana que viene. Es decir, si alguien o alguna... Nosotros no vamos a hacer, yo digo por delante. Pero si algún colectivo o alguna sociedade ecologista quer levar isto aos tribunales, tenga en conta que está o pleito absolutamente ganado, ou seja, ou perdido, según como se mire. Es decir, a carga probatoria de un informe del Defensor del Pueblo, que obviamente, en este caso, muy particularmente, una persona o una institución absolutamente objetiva, pois é enorme, non? Pero é que además temos máis información, non? Uh-huh. O que pasa é que estamos ainda analizándolo e están máis de asesores.
Entón, na semana próxima pode que coñezamos
sí,
algún detalle máis,
non? Na semana próxima e a seguinte vamos a sacar outro aspecto do tema, pero tampouco, bueno, por unha parte que hai que estudiar un pouco máis, e por outra parte que non queremos mezclarlo con isto, non? Para non superpoñerlo e complicarlo.
Estaremos pendentes, entón. Evaristo Lombardero, voceiro da plataforma do colectivo Por Nuestro Faro. Gracias por estar con nos explicándonos todo este asunto e boa tarde.
Muy buenas tardes, gracias.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladova 653. Déjate llevar por la carta, la oferta en pescados y carnes, Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Construdeco ofrece las últimas novedades en mobiliario de cocina. Encontrarás los mejores productos y adaptamos el presupuesto a lo que estás buscando. Te realizamos un proyecto virtual de tu cocina para que veas cómo te va a quedar la obra antes de empezar sin ningún tipo de compromiso. Visita nuestras exposiciones y siente cómo funcionan y cómo son nuestras cocinas. Observa hasta el último detalle. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
18 minutos pasan de la una del mediodía. Cambiamos de asunto y hablamos también de mujer, del Día Internacional de las Mujeres, que aunque sea el 8 de marzo, pues como venimos diciendo, se celebran muchas actividades a lo largo de todo el mes de marzo en Castropol. Vamos a fijarnos en Castropol. Este próximo sábado, día 11 de marzo, no este inmediato, sino el siguiente, en la Casa de Cultura de Castropol, a las 12 del mediodía, tendrá lugar una conferencia que se denomina Mujer y Discapacidad. Se inaugura con una exposición fotográfica. Mujer y Discapacidad se podrá visitar de lunes a viernes en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y después de 4 y media a 7 y media. Recuerden que se inaugura el sábado día 11 de marzo a partir de las 12 del mediodía en la Casa de Cultura de Castropol. Luego también, entre el 13 y el 17 de marzo, en la escuela infantil, la de 0 a 3, van a poner en marcha la actividad Trabajando la Igualdad. Y luego, por ejemplo, las bibliotecas se suman también a los actos de conmemoración durante todo este mes de marzo bajo el título de una actividad con nombre de mujer. ¿En qué consiste? Seleccionan de la sección bibliográfica, de la sección infantil y juvenil y también de la de adultos, aquellas portadas que tienen nombre de mujer. Y a lo largo del mes de marzo, en las redes sociales de la Biblioteca de Castropol, van a publicar frases, fragmentos de obras literarias de todos los tiempos y estilos en los que la mujer tiene un papel preponderante. Utilizarán además un hashtag que será con nombre de mujer. Y luego en la Biblioteca de Figueras también se podrá ver una exposición bibliográfica que se titula Con letra de mujer. Las bibliotecas, la de Castropol y la de Figueras, contribuyen también a la celebración del Día de la Mujer con esa iniciativa, la selección bibliográfica de obras que tienen nombres de mujer o con la exposición bibliográfica también titulada Con letra de mujer. Llegamos a la 1:20, seguimos contando noticias.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos contando noticias, como decimos, ahora las tres sintonías. Se une también en 93.6 FM a este recorrido por la información que hemos arrancado a la 1:10 y que continúa hasta las 2 de la tarde. Y recuerdo que a partir de la 1:30 seguimos en el 88.8 FM o si están en la zona de Viveiro en el 99.7. Recordamos esa luctuosa noticia con la que nos hemos despertado esta mañana. Sobre las 8:30 aparecía el cuerpo de un hombre en la playa urbana de Oportelo, de un hombre fallecido, ahogado. Se trata de un vecino de la localidad de 60 años de edad aproximadamente, pescador, iba además con la ropa de pesca, lo cual hace pensar que tuvo un accidente mientras estaba faenando. Es una persona muy querida en la localidad, también una persona cercana al alcalde de Burela, según ha destacado Alfredo Llano, y es un triste suceso. Se ha enviado el cuerpo, se ha trasladado el cuerpo a Lugo para realizársele la autopsia para conocer cuáles son las circunstancias de esa muerte. Era localizado en la playa de Oportelo, en Burela, a las 8:30 de la mañana. Según publica La Voz de Galicia a través de Internet, ha ardido una ambulancia en un acto de sabotaje en Celeiro. Personal sanitario informó al 112 de madrugada del incendio de una ambulancia en el puerto de Celeiro. La llamada de alerta se registraba sobre las 2:45. A esa hora un particular también alertaba de un incendio en la zona. Estaban indicando que desconocían lo que se estaba quemando. Se avisó a los bomberos de Viveiro, que ya habían salido hacia el punto de petición, a petición de la Policía Nacional, y además también se informó a la Policía Local y Protección Civil. Tanto los agentes como los miembros del parque comarcal, nada más llegar, pudieron confirmar que se trataba de una ambulancia. Estaba estacionada en el puerto. Ardió la parte delantera del vehículo y afortunadamente ningún otro turismo se vio afectado. Tampoco hay que destacar, eso sí, daños personales. Así que arde una ambulancia en un acto de sabotaje en Celeiro. Es el título utilizado por La Voz de Galicia, como decimos, que publica en su actualización de noticias en Internet esta noticia en esta jornada de hoy. Hablamos ahora de otros asuntos. Vamos a hablar de la patata. Ya saben ustedes que el tema de la patata pues está generando muchísima expectación entre todos los vecinos de la comarca de la Mariña Lucense, donde todos los ayuntamientos que la componen están afectados por la plaga. En la tarde de ayer hubo una charla sobre la patata y la polilla en la localidad de Burela. Alfredo Llano ha recordado que en Burela ya han plantado esa patata de cedo, que se llama, y que dentro de unas semanas probablemente se podría sacar ya, y echan falta un poquito más de agilidad por parte de la administración para poner una solución a este asunto y a esta inquietud. Vamos a escuchar al alcalde bureles.
Tuvimos una reunión informativa en la sala de conferencias aquí de Burela sobre a polilla guatemalteca, la pataca. A verdade que en Burela, bueno, temos moita costume de plantar patacas, de feito hai unha boa fama, non? Unha fama lograda, merecidamente. Bueno, onte houve moitísima preocupación, houve moita asistencia dos vecinos de Burela a esa charla, que foi unha charla de exposición, de información, de o que é a polilla, de como se trata, de como se fan para identificar, como se aplican trampas para recoller moito inseto e a poder analizarlo e poder tratarlo. Bueno, a verdade é que as preguntas fundamentalmente iban, hai que ter en conta que aquí en Burela xa se plantou a pataca denominada de cedo a finales de dezembro, primeiro de xanero, que xa está moi crecida, moi medrada. Entón, basicamente, as preguntas iban que vai pasar con esta pataca que xa está ahora mismo a punto de poder sacala, ¿no? A poder de tela xa en posición de facerse con ela, porque xa prácticamente ten un ciclo completo, e a finais deste mes de marzo, pois normalmente xa moita xente pois as teña na casa. Entón, bueno, estás agarrando un real decreto que se presume que vai salir este mes. Entón, igual cando salga o real decreto, pois moitas outras patacas que agora mesmo están plantadas igual xa están sacadas, lóxicamente.
Pues ahí quedaban las declaraciones de Alfredo Llano sobre la espera de ese real decreto. Como decimos, señala que las medidas están llegando un poquito tarde.
Eu penso que a opinión xeral onte nesta charla informativa, a opinión xeral é que chegaron un pouco tarde estas informacións, que deberán estar avisados moito antes de ter plantado, e que ora quizá é un pouco difícil de bueno, o mellor, a ver como sale o decreto, pero o mellor de aplicar ao 100% as directrices que digo o decreto. Bueno, a xente está moi preocupada, é unha prohibición, espérase que haxa unha prohibición de plantar e de consumir, e, por tanto, a xente está bastante preocupada. Bueno, decir tamén que queda aberta aquí no Concello de Burela, posiblemente vamos a favorecer que a xente que queira facer a solicitude de aquilo que se vai requerir cando salga o decreto, pois ter aquí información suficiente, incluso ter os papéis necesarios, ou que se pode recoller incluso aquí no Concello, aos costes que se soliciten na aplicación do Real Decreto cando salga. Foi unha solución, penso eu, pero as charlas deberemos de ter xa muitísimo antes este tipo de charlas informativas para que se soubera actuar no seu momento, poder incluso atallar antes esta praga. Pero bueno, hai que dicir tamén que o que se busca é unha solución, que hai que poder axudar na búsqueda desta solución, e sobre todo, pues, implicarnos todos porque penso que no, no futuro pues depende un pouco de como tratemos agora esta praga e, bueno, hai que procurar que vaya desapareciendo o antes posible, porque evidentemente traen unhas consecuencias, por un lado alimenticias, porque a xente de aquí pues, planta, sobre todo en alto consumo, pero ten unhas consecuencias tamén económicas, porque evidentemente hai moita xente, non solamente de Guidara, sino da comarca, que está plantando para comercializar, para vender, e iso sempre interesante erradicarlo antes posible para que non afecte para nada en ninguna de estas dúas circunstancias.
O sábado día 4 de marzo temos cita en Abadín coa Expo Grelo. Será no recinto feiral de Gontán a partir das 10 da mañá. A mellor oportunidade para vender e mercar produtos con denominación de orixe de Abadín. Grelos, patacas, chourizos, butelos, lacóns, queixo e moito máis. Ademais, haberá degustación do grelo, cualificación das cestas e premios, todo acompañado de animación musical. 12º Expo Grelo de Abadín, o sábado día 4 de febreiro no recinto feiral de Gontán. Non faltedes. Organiza Concello de Abadín, colabora Xunta de Galicia, Consellería de Medio Rural e Deputación de Lugo.
27 minutos pasan de la una del mediodía. El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy la convocatoria de procedimiento abierto para adjudicar las obras de mejora de las humedades del Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo. Lo explica el alcalde ribadense Fernando Suárez.
Hoy se ha publicado no Boletín Oficial da Provincia a licitación das obras de acondicionamento e adaptación das instalacións do Auditorio Municipal Hernán Naval. Para que todas as empresas interesadas que queiran presentar ofertas para a súa adxudicación teñen desde agora pois 26 días naturais, posto que o procedimento que escollemos é aberto e o único criterio de adxudicación é o precio máis baixo. O orzamento do contrato ascende a uns 135.000 euros, dos cales a Diputación Provincial apórtanos 60.000, hai que agradecelo moito, e o resto asumímolo desde o Concello a través de fondos propios. Estas obras, estas actuacións, van ser basicamente de reparación da cuberta, dado que esta cuberta tivo un deseño moi, moi deficiente para este entorno, o de facer unha cuberta plana, pois supoño que será para as Canarias e non para Ribadeo, e ao longo destes últimos anos tivemos moitísimos problemas, polo que neste momento, despois de 20 anos de que se construíra este edificio, pois debemos volver a gastar unha chea de cartos públicos para resolver esta cuestión, ¿no? Estas obras, ademais, terán que resolver a reparación e o acondicionamento do interior do auditorio provocado polo estropicio que provocaron as filtracións da auga da chuvia. Finalmente, e non menos importante, dado que supoñen prácticamente 50.000 euros, pois tratanse dunhas obras de adecuación das instalacións eléctricas, polo que, entre outras cousas, nestes últimos tempos, descubrimos que ese auditorio pois é necesario que tivese un grupo electróxeno, así consta na normativa, así foi diseñado no seu momento, hai 20 anos, así foi previsto en aquel momento, pero ese grupo electróxeno nin está, nin estivo aí nunca, non? Ese ditoso aparato nunca apareceu.
Nunca tuvo grupo electrógeno el Auditorio Municipal de Ribadeo y por lo tanto van a colocar ese grupo electrógeno, además de mejorar la instalación eléctrica con esos 50.000 euros de los que hablaba el alcalde de Ribadeo. Espera que con esta inversión se resuelvan las carencias endémicas del edificio. Las empresas que estén interesadas en optar a esa obra para mejorar las instalaciones del auditorio tienen 26 días para presentar sus ofertas. 30 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contando más noticias en nuestra comarca y ahora de Caride Deportivo con Miguel Fuente.
Y en el Burela de la Fugosada continúan solicitando el apoyo de esa afición para la finalísima del próximo viernes a partir de las 9 de la noche en Vista Alegre. El encuentro ante Cartagena están obligados totalmente a ganar. Es el único resultado que sirve, ya que cualquier otro resultado puede empezar a ser una tragedia. El propio capitán Iago Míguez tiene claro que deben demostrar que no quieren esta situación.
Bueno, sus anteriores partidos eran finales para nos, pues imagínate este. Creo que bueno, é o momento de demostrar de que non queremos ser un equipo de segunda división. Este é o partido onde cada un de nós pois ten que ir ao 100% e demostrar pois eso de que non quere descender, de que esta situación nadie contaba con ela, pero pois por motivos, por circunstancias, pois estamos aí e agora é o momento de demostrar que non queremos esta situación. Pero sí que é verdade que bueno, esta semana pois hai que traballar co o máximo 100% de cada un de nós, porque é un partido pois decisivo pa nós, porque vai marcar moito de aquí a final de temporada este partido. Son tres puntos que nos acercan a outros equipos pa cantos máis esteñamos aí metidos na pelea, pois menos posibilidade temos de estar nosotros en descenso. Temos que ser conscientes da situación en que estamos, cada un de nós, fazer autocrítica da temporada que levamos individualmente. Este partido pois é totalmente diferente.
En el equipo femenino, para seguir defendiendo la cuarta plaza, ya piensa en Majadahonda, rival del próximo sábado 6:30 en Vista Alegre. Después de un fin de semana, sobre todo descanso, que seguro vino muy bien para recuperar a esas jugadoras, después del esfuerzo que llevan realizando en cada jornada. Y en segunda división B, el Xove recibe la visita del Guardo, un segundo clasificado que se está jugando el ascenso con el Noya. Hay tan solo una diferencia de un punto, y que vienen ahora mismo de vivir una semana caliente, ya que el entrenador Roberto Garrido el fin de semana pasado puso su cargo a disposición de la Junta Directiva, la que decide prescindir de sus servicios desde el lunes día 27 de febrero. El encargado de sustituirle es Luis Mariano, quien ya entrenó al club en temporadas pasadas. Por lo tanto, el equipo va a venir a Xove con nuevo técnico. Y la séptima carrera a Aspoleas será el día 8 de abril en Tapia de Casariego, sobre una distancia de 9 kilómetros. La organización ya tiene abierto el plazo de inscripción a través de la página web www.esportate.es. El precio es de 8 euros, de los cuales el 10% será destinado a la Asociación de Heteroplasia Ósea Progresiva.
Viver Pladur, tu empresa de reformas en la Mariña Lucense. Viver Pladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viver Pladur, 698-1406-86. 698-1406-86. Pídanos presupuesto sin compromiso. viverpladur@gmail.com. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
34 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de empleo porque el gobierno de la Diputación Provincial genera 7 puestos más de trabajo dentro de 3 ayuntamientos a través del Depu Emprego. En total van ya 185 personas que están trabajando gracias a este plan. 30 de ellas son en La Mariña y luego el resto en otros puntos de la provincia, como puede ser Terrachá, Lugo, Sarria, Montaña, etcétera, etcétera. Y generan otros 7 puestos de trabajo más en 3 ayuntamientos. En este caso le toca Valeira, Triacastela y Pantón. En La Mariña hay varios puestos de trabajo, como hemos dicho, 30 en 11 ayuntamientos diferentes. Por poner un ejemplo, en Alfoz un peón y dos auxiliares, en Apontenova un chofer y un auxiliar administrativo, en Barreiro son 2 oficiales o en Cervo 5 peones dentro del Depo Emprego de la Diputación de Lugo. Y hablamos también ahora de desahucios, porque José Manuel Balseiro, el delegado territorial de la Xunta, llama a sumar esfuerzos para paliar los efectos negativos de los desahucios y para hacer efectivo ese derecho a una vivienda digna. Balseiro ha convocado una reunión con los representantes de los ayuntamientos de la provincia para explicarles las medidas habilitadas por la Xunta de Galicia. Por ejemplo, ha expuesto que ambas administraciones pueden colaborar a través de los servicios sociales o de los programas de viviendas vacías. Todas las administraciones, es decir, la Xunta de Galicia y por su parte los ayuntamientos, que están más cerca de los ciudadanos y conocen la problemática real. Vamos a escuchar a Balseiro.
La Delegación Territorial de la Xunta acoge una xuntanza sobre el problema de los desahucios y el acceso a vivienda a que foron convocados os alcaldes e técnicos de servicios sociais de todos os concellos da provincia. O objetivo do encontro é sumar esforzos, xa que as administracións locais e a autonómica podemos e debemos colaborar para prestar unha atención áxil e resolutiva ás persoas que precisan apoio pola súa situación económica ou pola súa situación social. Os servicios sociais municipais son, en moitas ocasións, os primeiros en detectar unha situación de risco que requiere do amparo dos recursos públicos. A primeira canle pola que reciben información os afectados, a Xunta ten en marcha 12 medidas en apoio das persoas que poidan verse con dificultade para pagar un aluguer ou conservar a súa vivienda, e o que pretendemos é traballar conxuntamente cos concellos para facer chegar os recursos ás persoas que o necesitan.
Pues ahí quedaba esa jornada informativa con los representantes de los ayuntamientos y de servicios sociales. Ahora vamos a hablar de capitalismo o de socialismo. En eso se va a basar la charla que va a dar mañana en el Hotel Boar de Ribadeo Miguel Anxo Bastos. Es doctor en ciencias económicas, licenciado en ciencias políticas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela y además analista político, tertuliano, radio, en televisión. Y mañana en el Hotel Boar, 8:30 de la tarde, va a tener lugar una charla con ese nombre, capitalismo, socialismo, que fai próspero un país. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miguel Anxo Bastos. Miguel, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Vai vostede falar do capitalismo e socialismo, que fai un próspero un país, ese o nome da conferencia que vai impartir este venres en Ribadeo, no Boar. Pois podemos empezar por aí, ¿no? Que fai próspero un país?
Bueno, pues básicamente unha serie de valores, de hábitos, ¿no? De hábitos de traballo, de aforro, de responsabilidade, e combinado con un sistema económico que esos aforros, que esa forma de vida, pues, o asigna da mellor forma posible. Pues, o capitalismo, a través da historia, se chama capitalismo, muitas veces de forma peyorativa, básicamente un conjunto de institucións, mercados como bolsas, por exemplo, como sistemas financieros, como sistemas bancarios, compañías de seguros, etc. Todo este tipo de cosas contribuyen a que ese aforro sea canalizado sempre o mellor dos usos posibles. Esa é a idea do sistema. E para eso establece un sistema de competencia, pues de sancións e de castigos que fai en cada momento orientar esos recursos escasos ao mellor uso posible. Por exemplo, o uso do concepto de beneficio, ¿no? O beneficio é como a luz. Nos dice, mira, aquí hay que invertir, aquí non hay que invertir, aquí hay que desinvertir, e temos que derivar estos recursos porque cara a tal industria, cara a outra industria, etc. Es un proceso dinámico de destrucción creativa, como diría Schumpeter.
Miguel Anxo, o socialismo, porque estábamos falando tamén do capitalismo, e o socialismo?
O socialismo é un sistema económico que supostamente pretendía acabar coa anarquía do mercado, pretendía dirixir a través da posesión común dos medios de producción, pretendía asignar os recursos pues, a través de algún tipo de técnica económica, a través de algún tipo de planificación, de orientar os recursos a tamén cara a ese fin, o objetivo último é o mismo, supoño que crear prosperidade, non? O que pasa é que os mecanismos do socialismo non son tan bons, a meu entender, como o capitalismo para facer esa función.
Vostede di que para vostede quizás sexa mellor o capitalismo, sabe que históricamente
hai como... Para crear riqueza, sí.
Hai como unha idea moi romántica de loitar contra o capitalismo, parece que é máis bonito que xuntar moita riqueza.
Sí, a idea é romántica. É curiosamente usase armas capitalistas para combatilo. Pues todo ese tipo de movilizacións que hai agora, por exemplo, sin ferramentas capitalistas como os teléfonos móviles ou as novas apps de comunicación, pues sería moi difícil combatilo. Sí, é romántico, pero o que pasa é que a alternativa que dan non é moito, non, para meu entender, non é moito mellor, e moitas veces non se analiza en serio os sistemas económicos. Hai unha idea, creo que estereotipada, do capitalista, así como típico señor gordo, cun puro e con unha chistera, non? O socialista, pois, pues, un ser noble, heroico, que pelea contra todo eso. Ese señor rico, decía, é resultado dos procesos de mercado que levan a que él, esa persona, é capaz de satisfacer ou de ofrecer uns produtos que as demais personas non ofrecen, e entón, eso, un sistema libre leva a que sea máis rico. O sea, normalmente o que é rico é porque satisfai a necesidade das persoas. En mercado libre, non todos os ricos son un mercado libre. Entonces, a idea é esa, que é romántica. O que pasa é que o outro sistema é máis, parece como máis ético, parece máis bonito, pero non é capaz de conseguir os mismos objetivos, nunca foi capaz de conseguir os mismos objetivos que consigo o capitalismo a nivel de riqueza da xente pobre. Eu, si defendo o capitalismo, non é por utilitarismo, non é porque crea máis riqueza, sino porque entendo que é máis xusto. Entendo que o sistema máis xusto no sentido que se basa en acordos libres entre personas, que non implican forza. Pues un sistema capitalista, necesariamente, cuando hay un intercambio, as dúas partes teñen que ganar. O sistema socialista normalmente basease no uso da forza ou do planexamento ou da regulación ou da intervención. Por tanto, unha parte gana e outra perde. Usted está forzando a xente a facer cosas que non quere facer. Por eso me interesa máis que os resultados do capitalismo, para meu entender, son moito máis xustos que os do socialismo. É por eso que defendo, por valores éticos, non por valores utilitarios, non por valores de que crea máis riqueza este que o outro.
Destes asuntos vai vostede falar este venres en Ribadeo. E agora que estamos a falar, pois eso, de capitalismo, de socialismo, de economía en definitiva, gustaríame que nos falara de como ve vostede, por exemplo, a comunidade galega, así para comezar, porque hoxe mesmo, falando do PIB, pois hai nas noticias de que a economía galega está a crecer un 0,8% no cuarto trimestre do ano, no? Do 2016, e un 3,2% no ano, que é igual que a media. Como ve vostede a economía galega e cara a onde pensa que vai camiñar?
A ver, eu non me atrevo a facer pronósticos, entre outras cosas, que non se poden facer precisamente por acabo de decir antes, porque as decisións humanas son libres e non se sabe o que van a facer no futuro. De momento parece que está se salindo da crisis. Non sei se dunha forma sostible ou non sei se dunha forma, digamos, que rescatada ou non. Porque aquí hai moitos factores de distorsión. Por exemplo, boa parte do crecemento se debe a, por exemplo, as políticas de tipos baixos dos bancos centrais europeos, e se non sei hasta que punto se poderá ser sostible, así a medio plazo. O sea, digamos que a economía española está sendo como rescatada no sentido de que está se financiando de forma moi barata a emisión de débeda. Non sei hasta que punto o crecemento responde a bases sólidas ou simplemente é un factor conjuntural, non me atrevo a dicirlo. As dúas cousas, probablemente.
Gostaríamos falar a nivel internacional. Se pode vostede comentarnos a súa opinión sobre a situación esta que estamos a vivir co Brexit, coa salida do Reino Unido da Unión Europea, en que pode repercutir? E despois, ademais, por exemplo, hai como un chamamento, ¿no?, a España, Alemania, Francia, eses países que formaron a Unión Europea para que sexan o verdadeiro motor da unidade. Pensa vostede que é bo seguir na Unión Europea, que é mellor seguir correndo?
Eu non son partidario da Unión Europea tal cual está montada agora. Eu era defensor do sistema antigo, do sistema de mercado común, o sea, un conjunto de países máis ou menos soberanos que entre eles decidían abolir barreiras comerciais, barreiras de circulación, etc. Esto se quiso crear como unha superestructura, se quiso crear como un Estado novo, un Estado europeo, que pouco a pouco vaya collendo funcións dos antigos Estados soberanos. E o primeiro paso se optou por unha integración económica máis ou menos forzosa e despois para forzar en segundo paso a unidade política. Entón se creou, por exemplo, o Banco Central Europeo, se creou o euro, etc. Creo que se foi moi alá. O éxito de Europa sempre foi estar fragmentada políticamente. Ese foi o éxito dela. E creo que unila creo que non vai ser boa idea.
Entón é mellor sairnos tamén ou non?
Sairnos, depende como salgamos de aí. Pero non é salir da Unión Europea. A mellor é dar un paso para atrás, volver ao sistema que había antes, do mercado común, que ese sí que foi o realmente exitoso. Desde que hai Unión Europea desde o principio do século XX, non parece que o éxito económico acompañara a empresa. O éxito europeo foi a comunidade do carbón e acero, foi ao espacio común europeo, foron ao mercado común europeo, foron ese tipo de cousas, pero non crear un aparato, un Estado por enriba de todo eso. O sea, a idea de crear un Parlamento Europeo, a idea de crear un Banco Central Europeo, a idea de crear unha defensa europea, ese tipo de cousas. Non, a mí iso que non me acaba de convencer. O sea, a idea de crear pouco a pouco, paso a paso, unha integración política de Europa. Creo que o éxito non vai por aí. E o Brexit depende do que fagan eles despois, claro.
Claro, tamén.
Que se non sei o que van facer despois. Si se fechan con fronteiras e empezan a facer proteccionismo, creo que lles irá mal. Si se abren, baixan impostos, etc., creo que lles irá bastante ben.
Unha pregunta máis. Sabe vostede que en este momento a economía china pois está en alza, os chinos están prácticamente conquistando o mundo, ou ao menos eso é o que parece? Que pensa vostede de esa situación en que veñen, invisten, compran moi empresas importantes e grandes?
Non comparto esa idea da invasión. A invasión é cando é por as forzas e por as armas, cando veñen exércitos e nos imponen pola forza. Si os chinos compran é porque alguén lle vendeu. E porque os chinos pagaron máis que os demais que querían comprar esa empresa ou ese tipo de cousas. A mí, aunque China se haga la pobreza, me parece una auténtica bendición. Para todos. De feito, a maior parte das cousas que levamos de arriba teñen origen chino, e boa parte do consumo que disfrutamos non podían ter ser feito sin os chinos. E, desde logo, a idea de ver a miles ou centenares de millóns de personas en la pobreza me parece algo fantástico. Para nós é bom e para eles é bom. A mí non me interesa que meus veciños e o resto do mundo sea pobre. Non gano nada con eso. Se os chinos son ricos, poden comprar meus produtos tamén. Podo venderles tamén cosas a eles. Ganamos todos. E eliminamos factores de inestabilidade. A mí me parece fantástico. Pero non é unha invasión. Como dicen, falan a veces, invasión de mercancías. Como se viñeran elas pola forza. Será que alguén as trae, non? E alguén as quere comprar.
Canto maior poder adquisitivo teñamos todos, moito mellor para o mundo en definitiva.
Que ganamos tendo os chinos pobres ou os indios pobres? Ou incluso nosos veciños lá do norte pobres? Que son ricos, mellor para todos. Menos conflitos e máis capacidade de demandar este que nosos produtos. Non acabo de ver isto que nos interesa que os demais sean pobres.
O máis difícil é que se seamos tan ricos todos, non?
Bueno, eso xa se está conseguindo, ¿eh? Xa se está conseguindo. O nivel de producción global da humanidade incrementou espectacularmente nos últimos 25 anos, ¿eh? Están saindo centenares de millóns de pobres cada ano en todo o mundo, ¿eh? Non é como era antes. Claro que sí que podemos ser todos, non hai ningún impedimento.
Pois a ver en que queda. Destes asuntos supoño que vai falar vostede este venres en Ribadeo. Non sei se ten por aí algún tema que eu non toquei e que vostede queira transmitir os ouvintes nesa conferencia.
Sí, a idea da conferencia basicamente é que os sistemas económicos importan. Outras veces estamos sempre eludimos debates, digamos, máis atrás, nos centramos nas políticas máis concretas. E me gusta incidir na idea nas papel das ideas económicas. A papel das ideas económicas é das cosas máis importantes que se poden explicar, en que sentido. Que se, hubo alguna persona que lle explicou, por exemplo, marxismo a Fidel Castro, que non lle explicou as consecuencias do sistema, ou que lle explicou que era moi bonito, e esa persona aplicou, ou como poño sempre, e claro, e os resultados xa se están vendo. Ou isto sempre conto nas clases, o exemplo, xa para rematar, do número 2 de Corea do Norte, de Camboya, Salazar, creo que se chamaba, o Diego Sanfán, que foi a estudiar a Francia. Foi un rapaz que foi a estudiar a Francia, becado, e na universidade topouse cun profesor, así de corte marxista, que lle explicaba que as cidades exportaban o campo. E que as cidades eran moi malas que exportaban o campo. Bueno, pues, tomou a ponte e copión, e cando chegou a casa de volta, arrasou as cidades todas. Destruiu Ponfén, destruiu as cidades todas e botou nas a... porque se la explotaba o campo, aplicou o que aprendeu. Pois é importante aprender que as ideas teñen consecuencias e as ideas económicas teñen moitas consecuencias potencialmente dañinas. Vamos discutilas. Será a idea.
Esa é a idea. Hai que achegar ademais a economía porque non é doado para todas as persoas entender a economía, si é a economía pequena ou familiar, pero claro. Logo cando un se mete na economía global...
Claro, porque se non entendemos estas cosas... Tomamos medidas que despois son desastrosas incluso para nós mesmos, pensando que facemos o ben.
Pois,
hai que explicarlas, por discutilas, ao mellor non sei, ao mellor non teño razón, pero se trata de discutilo.
Pois seguro que se venres vai haber moita discusión e tamén un interesante coloquio con todas esas persoas que acudan. Lembren vostedes, unha conferencia de Miguel Anxo Bastos ten lugar este venres no Hotel Boar de Ribadeo a partir das 8:30 da tarde, dicir mañán. Miguel Anxo, moitas gracias por estar con nós falando de economía. Boa tarde.
Boa tarde.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Sala de fiestas Rosalar, Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario, la Orquesta Jerusalén. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar. Un clásico de la noche, con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado Rosalar, te acompañamos con la Orquesta Jerusalén.
En la cocina del restaurante O Castelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante O Castelo. ¡Te sorprenderemos! Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-59-4402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Olor a humedad, manchas negras de moho.
salitre en paredes, filtraciones. Si es así, en Humenor te ofrecemos una solución rápida, fácil y efectiva. Humenor, resolvemos todo tipo de humedades. Buscamos el origen de la humedad, realizamos un diagnóstico gratuito y tratamos la humedad con los tratamientos más avanzados. Garantizamos el tratamiento por escrito. Llama ya al 982-06-1672 y en Asturias llama al 984-11-4505 y te atenderemos sin compromiso. Diagnóstico gratuito. Humenor, Ingeniería en Humedades. Teléfono 982-06-1672 y en Asturias 984-11-4505.
9 minutos para las 2 de la tarde. Mañana también tenemos otra cita, otro encuentro bastante diferente al de Miguel Anxo, en este caso, de Miguel Anxo Bastos. Por ejemplo, va a tener lugar en Burela, es a las 8 de la tarde y es un encuentro con Ana Pontón. Es un acto público para hablar de energía, infraestructuras y de un futuro en un país más rico, en un país rico. Como ven, los temas pueden ser iguales, aunque seguro que la perspectiva es diferente. Falemos con Ana Pontón, así se denomina esta actividad, energía, infraestructuras y futuro en un país rico. Mañana viernes, 3 de marzo, 8 de la tarde, en el Hotel Nordés de Burela. Seguimos adelante con otros asuntos también que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Miramos hacia Cervo, porque el ayuntamiento va a entregar composteros de balde a los vecinos que lo han solicitado. Se trata de una campaña de compostaje doméstico que la concejal de Medio Ambiente está desarrollando periódicamente desde el año ya 2010. Y van 170 personas inscritas. Esta tarde van a realizar la entrega de esos composteros en el ayuntamiento de Cervo. Y en Cervo también tenemos que hablar de otro asunto, en este caso relacionado con su alcalde, porque saben ustedes que el alcalde de Cervo es el vicepresidente primero de la FEGAMP. Alfonso Villares ha estado participando en una de las reuniones de la FEGAMP, en la cual se ha acordado solicitar la ampliación de la tasa de reposición de los empleados públicos locales. Eso es lo que se ha tratado en esa reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias. El vicepresidente primero, Villares, ha trasladado a los alcaldes del Grupo Popular los acuerdos a los que se llegó en el Consejo Territorial de la FEMP, de la Federación de Municipios y Provincias, esta misma semana en Madrid. He dicho antes FEGAM, nos referimos a la FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias. La consecuencia de la necesaria aplicación de la Ley de Equilibrio Presupuestario y de Sostenibilidad Financiera a las administraciones locales le supone que han perdido casi 100.000 empleos en 4 años. Y bueno, pues quieren ponerse en marcha con la ampliación de la tasa de reposición de esos empleados públicos locales. Vamos a escuchar a Alfonso Villares, que nos lo explica.
Hoxe fixemos unha convocatoria pola tarde para facer a entrega dunha decena de composteiros àqueles veciños que así o habían solicitado. Trátase dunha campaña de compostaxe doméstico que levamos realizando desde o Concello de Cervo e periódicamente desde o ano 2010. E a día de hoxe xa son máis de 170 familias que contan con estes composteiros nos seus fogares. Eu quero destacar desta iniciativa que...
No son estas las declaraciones que queremos escuchar del alcalde de Cervo. Sí que queremos escuchar las declaraciones, como decíamos, de esa tasa de reposición de los empleados que se ha acordado ampliar en la Federación Española de Municipios y Provincias. Ahora sí.
Esta semana tivo lugar en Madrid unha reunión do Consello Territorial da FEM, da Federación Española de Municipios e Provincias. E en ela acudimos como representantes do municipalismo galego, tanto o presidente da FEGAM, o alcalde do Barco, como eu mesmo como vicepresidente primeiro da FEGAM. Ali consensuamos solicitar a ampliación da tasa de reposición dos empregados públicos locales, xa que, froito da crisis, foi necesaria a aplicación dunha lei de equilibrio presupuestario e de sostenibilidade financiera que supuxo para os concellos unha perda de casi 100.000 empregos en 4 anos. E agora, coa situación actual de recuperación económica, creemos que pode ser o momento de estudiar a posibilidade de levantar estas limitacións. En este sentido, desde logo que é primordial e inaprazable a negociación e o acordo entre os grupos parlamentarios en materia de presupostos xerales do Estado, para que, por unha parte, as administracións locales poidan tanto destinar o seu superávit ao impulso de inversións nos seus territorios, como tamén para alcanzar esa aplicación da tasa de reposición de efectivos de acordo coas necesidades dos concellos. Por outra banda, tamén se acordou en esta reunión o feito de impulsar a reforma do imposto sobre o incremento de valor dos terrenos de naturaleza urbana, coloquialmente conocido como plusvalía, e é necesario que esta modificación se leve a cabo vinculada á de financiación local e cumplindo sempre o dictado polo Tribunal Constitucional. En esta línea, ademais, hai que decir, e eu, en este caso, os meus compañeros membros do Grupo Popular na Federación, que xa lle trasladaron en unha xuntanza que tiveron os representantes do Partido Popular á vicepresidenta do Goberno e ao ministro de Facenda a necesidade de modificar a plusvalía, posto que se trata dun imposto que nos últimos anos a verdade que xerou controversia a raíz de distintos pronunciamentos judiciales. Así, os distintos membros do Grupo Popular da FEN estamos convencidos de que o Goberno vai facer o necesario para chegar a un acordo común que satisfaga os intereses dos distintos contribuintes afectados pola perda de valor dos seus inmobles, ao tempo que salvagarden os recursos dos concellos para que puedan seguir ofrecendo servicios públicos de calidade, conseguindo así un sistema tributario moito máis xusto.
Pois aí quedan esas novedades que nos aporta Alfonso Villares, que además de ser el alcalde de Cervo es el vicepresidente de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, en relación la vicepresidente primero de la FEGAM, perdón, y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la FEM. Son varios cargos ahí, para no confundir. Seguimos adelante y ahora hablamos de otros temas relacionados con la cultura. Nos vamos a acercar hasta Burela para hablar del tributo a Alejandro Sanz. Es la actuación estelar, la actuación estrella que tienen programada para este mes de marzo. Considera José Díaz que es un espectáculo de categoría que quieren apoyar. Vamos a escuchar al concejal de Cultura.
La actividad estrella del mes de marzo va a ser un tributo que vamos a tener aquí, que como sabéis apostamos ya por varios tributos aquí en Burela y traemos uno más que creo que de un nivel pues altísimo, que es el tributo a Alejandro Sanz. El tributo se llama Y si fuera Sanz, y a la gente le sonará o le empezará a sonar más a lo largo de este mes, porque el intérprete, que es Fran Valenzuela, va a estar en el programa de Antena 3, Tu cara no me suena todavía. De hecho, está siendo el cantante que está anunciando ahora mismo este programa, que además empieza, el primer programa va a ser a finales de mes, justo antes de que actúe aquí en Burela, y es uno de las estrellas, ¿no?, de este programa, va a ser sin duda. Tiene muchísimo nivel, parecido con Alejandro Sanz, asombró incluso al propio Alejandro Sanz, en sus redes sociales pues lo comenta y se puede ver cómo pues se sorprendía, ¿no?, cuando estaba en el casting para este programa de la voz de este chico, ¿no?, y lo bien que interpretan todo el grupo las canciones de uno de los grandes de la música española, ¿no?, y que sería pues prácticamente imposible, ¿no?, traerlo a un concello como el nuestro, pequeño, pero estos tributos cuando son de calidad la verdad que nos acercan a la realidad de estos grandísimos artistas y merece la pena y se disfruta mucho viendo sus actuaciones. Así que bueno, apostamos mucho por este tributo, que es el sábado 25 de marzo a las 9 de la noche. Las entradas van a estar a la venta, como siempre, en la biblioteca, en la Casa de Juventud, en la cervecería O Traste, y es posible también que las pongamos en venta en algún punto de Foz.
Uno de los espectáculos fuertes que tienen programado en Burela para el próximo 25 de este mes de marzo.
Si vas a preparar la comunión de tu hijo o hija, pásate por Menfer en Ribadeo, porque tenemos un amplio surtido de trajes y vestidos para ese día tan especial. Ven a visitarnos y podrás elegir entre una gran variedad de modelos de diferentes marcas y estilos para niña y niño. Además, en Menfer Ribadeo tenemos de todo para tu bebé: ropa infantil, lencería, zapatería, artículos de viaje y mucho más. Menfer está en la calle José Vicente Pérez Martínez, número 7, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
Apenas unos segundos para que termine Costa Viva. En un ratito seguimos con más noticias en mediodía en la costa a partir de las 2:20.